Estamos de vuelta en el libro de Tito. Hoy realizaremos nuestro recorrido del capítulo 2, juntos a través de la palabra. En el capítulo 2 vemos que Pablo continúa el ciclo que ya había iniciado. Si recuerdas, al final del capítulo terminamos con la reprensión, que es el inicio del ciclo que vamos a completar al final del capítulo 2. Ahora, el apóstol continúa con la exhortación, donde nos habla de lo que quisiera ver sucediendo en la vida de las personas de la iglesia. Y luego, en el versículo 11, vuelve a la enseñanza. Recuerda que Pablo insiste en la sana doctrina. ¿Y qué es esa sana doctrina? Pues la tendremos en los versículos 11 al 14. Pero antes de terminar el capítulo 2, llegamos al versículo 15, que menciona las tres cosas una vez más, antes de que el ciclo vuelva a empezar en el capítulo 3. Así que, mientras miramos la exhortación de hoy, Pablo dice en el versículo 1, «Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los líderes de la iglesia, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios». Ese es uno de los énfasis principales aquí. Recuerda que a Pablo le preocupa el testimonio. Le preocupa cómo el estilo de vida de los creyentes en Creta va a impactar a los incrédulos que viven a su alrededor. Así que aquí tenemos un resumen de lo que Tito tenía que enseñar. Está dividido según los diferentes grupos a los que debía enseñar. Primero, a los hombres mayores. ¿Y quiénes eran? Probablemente hombres mayores que él, y es por una cuestión de respeto. Se habla distinto a alguien mayor, por lo que Pablo le dice a Tito que sea respetuoso. Lo mismo se aplicaba a las mujeres mayores, pero además debía guiarlas hacia la piedad, lo cual quiere decir vivir en santidad. Y curiosamente, no dice que Tito debía enseñar directamente a las mujeres jóvenes, sino que las mujeres mayores eran quienes debían enseñar a las más jóvenes. Es sorprendente leer que Pablo dice que hay que enseñar a una mujer a amar a su esposo y a sus hijos. Nos hace entender que, evidentemente, esto no era algo natural para estas personas. Pablo ya había dicho que el testimonio acerca de los cretenses era verdadero, que eran mentirosos, bestias malvadas y glotones perezosos. No eran precisamente fáciles de transformar. Normalmente, uno no necesita que le enseñen a amar a sus hijos, pero estas personas sí lo necesitaban. Versículo 6. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Aquí vemos el tema del discipulado. Los hombres mayores debían enseñar a los hombres jóvenes, y las mujeres mayores debían enseñar a las mujeres jóvenes. Parte del propósito de nombrar líderes es que se reproduzcan. Y como hemos dicho, no solo reproducirse como líderes, sino que esta vida transformada sea contagiosa y se transmita a los que vivían cerca de ellos. En el versículo 7, Pablo dice que Tito debía ser el ejemplo. Tenía que vivir o poner en práctica lo que predicaba, al igual que los ancianos debían vivir o practicar lo que enseñaban. Tito tenía que ser un hombre íntegro. La palabra integridad es como la sana doctrina. Lo contrario es la corrupción. Es lo que Pablo advirtió cuando dijo que eran personas corruptas en su pensamiento. Tito tenía que ser diferente. Tenía que ser sólido, tener integridad, practicar lo que predicaba y dar ejemplo haciendo lo que es bueno. con un lenguaje sano que nadie pueda criticar, para que los opositores se avergüencen de no tener nada malo que decir, que no puedan levantar ninguna acusación. Es exactamente lo que Pablo dice cuando conecta la sana doctrina con una vida recta. Martin Lloyd-Jones, un famoso predicador del siglo XX en Londres, solía decir: el pensamiento correcto lleva a una vida correcta. Bien, sigamos con el versículo 9. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Literalmente, hagan que el Evangelio se vea bien, que quede bien ante los ojos de los demás. Cuando Pablo habla de exhortación, se refiere a acciones positivas, conductas que deben reflejarse en tu vida con un cambio positivo. Pablo ya habló de la conducta negativa que debía detenerse y ser reprendida. Sin embargo, aquí habla del cambio positivo. Pero recuerda, ese cambio positivo, el que hace que un creyente se parezca más a Dios, no sucede solo y nunca pasa en un vacío. Está directamente conectado a la enseñanza y a la doctrina del Evangelio. Pablo nunca dice simplemente «compórtate», ni espera que logremos cambiar esforzándonos más. Intentar portarse mejor no es suficiente para cambiar nuestras comunidades. Solo el Evangelio puede hacer eso. Por eso en los siguientes versículos Pablo va a decirnos exactamente qué es el Evangelio. Y así pasamos de la exhortación nuevamente a la enseñanza, al corazón de la verdad que transforma sus vidas. En el versículo 11, Pablo nos da un resumen del Evangelio. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esa es la razón por la cual Cristo nos redimió. Claro que nos ama. Claro que está loco por nosotros. Pero también nos amó demasiado como para dejarnos igual a como nos encontró. Nos ama tal como somos. Nos recibe así, pero no nos deja como estamos. Él tenía un propósito. Quería formar un pueblo con celo por las buenas obras, igual de apasionado que Tito. Celo es la palabra que viene a la mente cuando uno piensa en el estilo de vida de Tito. Era el hombre que encarnaba esto. Tito fue tan transformado por la gracia de Dios que, de hecho, aprendió a renunciar a la impiedad. La gracia de Dios es una idea, sí, pero una idea poderosa que cambia nuestras vidas. Pablo cierra todo con el versículo 15. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Estas son las cosas que debes enseñar. Si eres un maestro de la Biblia, este es tu mensaje, el corazón del Evangelio. Exhorta y reprende con toda autoridad. Y un consejo al joven Tito: no dejes que nadie te menosprecie. Él había recibido autoridad de parte de Dios. Le fue dada a Pablo, y Pablo se la confió a Tito. Hoy te invito a leer el capítulo 2 de Tito y a crecer en el conocimiento de la gracia, para que ese conocimiento se refleje en una vida piadosa. Nos vemos en el capítulo 3. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.